¿Cómo preparar pan de completo?
¿Cuánto dura una cuarentena?
Soñé que se me caía una oreja. ¿Me llegará plata o deberé plata?
¿Cómo depilar mis axilas de forma definitiva?
¿Qué es un orgasmo?
En caso de terremoto, ¿existe el triángulo de seguridad?
Mi hijo no me come. ¿Eso estará bien?
¿Cuándo nos convertimos en viejo?
Si estamos en pandemia y llega otra pandemia, ¿se produce un enroque o se elevan al cuadrado?
Un grupo de inexpertos poco certificados te ayudarán con consejos prácticos que te sirven de verdad. Desilusionado de los expertos, este es tu lugar. Bienvenido al podcast La Verdad,
La Verdad Empírica.
Consejo, no apto para correctos, moralistas o levantados de raja.
Si tú quedaras en libertad, podrías volver a cometer el mismo delito, ¿no?
Lo he pensado. También me he cuestionado, también lo he analizado. Y a ciencia cierta, no tengo la respuesta. No podía decirle no, es imposible que volviera yo a vivir una situación tan parecida. Ni tampoco porque, de hecho, pienso que no. Pero también digo, bueno, si en un momento determinado exploté de esta manera, frente a ciertos tipos de situaciones, explotaré nuevamente. Y eso sí que es angustiante, ¿eh? Eso sí que es angustiante.
Retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.
Bienvenidos a este capítulo número 11 de La Verdad Empírica. Estoy muy contento, estoy feliz, estoy despierto, estoy animoso de estar aquí con ustedes, a pesar de que el tema que escuchamos recién nos recuerda algo que fue muy lamentable, que vivimos en este periodo, que tiene que ver con Ámbar. Es un tema que quizás ahora no vamos a tratar, pero que con mucho pesar tenemos que recordar, y esta canción nos refuerza la fuerza que tienen las mujeres hoy día. Estoy orgulloso de tener una hija, de tener una mujer que me acompaña y una madre que me enseñó mucho, así que mucha fuerza a las mujeres. Y también, cómo olvidar a nuestro pueblo raíz de nuestra tierra, que son los mapuches, y que han sido dejados de lado muchas veces, que han sido maltratados, que han sido violentados, y que hoy día más que nunca están levantando la voz para recordarnos a todos lo importante y lo valioso que son, no solamente en nuestra historia, que llevamos solamente como chilenos 200 años, sino que en la historia de ellos, que ya van a ser, que es 1500, 1700 años de historia como pueblo. Así que, nada, quiero dedicar este capítulo específicamente a ellos, a los mapuches, que hoy más que nunca me sorprende poder saber un poco más y entender un poco más de qué se trata todo esto. Pero como les decía, estoy contento, así que hay que tomar esto con muchas ganas. Es un encuentro de amigos, así que Eduardo, Nico, bienvenidos chiquillos. Espero que esto sea disfrutar así como es disfrute para mí juntarme con ustedes.
Sí, pues todo el rato lo paso bien yo con ustedes, así que para mí esto es entretenido.
Todo el rato, preparados para desahogarnos.
Así es. Oye, ¿cómo partimos el programa entonces? Bueno, no sé si se acuerdan que esta semana igual pasaron cositas en las redes sociales. ¿Se acuerdan lo que le pasó a la notaria Valdebenito, que la afinaron en las redes sociales por un dicho desafortunado que tuvo? Bueno, sí.
¿Tú eres fans?
Sí, yo soy fans. Pero en base a eso y a eso que pasó, queremos comentar un poco sobre la gente en las redes sociales, la personalidad que adquieren las personas detrás de una pantalla, detrás de un teclado. Nosotros mismos también, cómo interactuamos con los demás en las redes y cómo interactuamos con los demás en la vida real. ¿Hay un cambio? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí. Nos da valor para opinar, nos ponemos tímidos. ¿Qué nos pasa? ¿Tienen alguna experiencia, alguna anécdota, chicos, que contar?
Muchas, muchas. Oye, el tema que puse en realidad tiene mucha relación con las redes sociales, porque hoy día está más que nunca escuchado a través de las redes sociales. Por eso principalmente también lo elegí.
Es viral, sí, es verdad.
Sí.
Es bonito el tema,
hermoso. Oye, viral, ¿qué significa viral?
Como que se viralizó, como un virus, ¿no?
Claro.
Ay, no quiero oír la palabra virus. Sí. Pero bueno, eso es. Se viralizó el tema. Y están, todo el mundo lo canta, es como súper conocido y se comparte harto en las redes. Y uno, hay versiones de todo tipo: niñas, sí, bueno, TikTok, Instagram. Claro.
Viralizar es un concepto que hoy día se ocupa específicamente en redes sociales. Hay caleta de conceptos que se ocupan en redes sociales, ¿no? Hoy día tú hablas de tuitear y sabes exactamente de qué se trata. No, nadie te lo tiene que explicar, a menos que no entendés realmente qué significa, cuál sea el origen.
No, de lo que sea usted, el de los virales, claro, ahora antes en nuestro tiempo era como equivalente a un cagüín, ¿cachai? Un cagüín o algún comentario, algo que se decía de algún vecino, y se corría la voz y podía llegar a la oreja del vecino del pasaje de al lado. Pero ahora en los virales traspasa fronteras, pues, bueno. O sea, hay cosas que son mundiales. ¿Cachai? La misma cuestión es que cuando ponen estas campañas, sobre todo las chiquillas ahora, pero también con los mapuches, sube alguien a un perfil algo y eso se viraliza y todos comienzan a subir la cuestión al perfil. Pero para nosotros, ustedes ya sienten como natural, imagino, esa sensación, ¿no? Cuando alguien tiene una campaña y uno como que se pesca, se adhiere y se arma como la masa, es como ya normal, como que uno dice, ya, te sumáis, te sumáis. No es como un... No les da pudor a veces decir, oye, está bien que me vayan sumando esta weá, de repente no.
Puta, a mí me cuesta, la verdad, yo no lo hago mucho. No lo hago nunca, en realidad.
Ah, bueno, aquí
me
nosotros...
Me he alejado de la red.
Nosotros tenemos un caso acá, entre los empíricos, que es sobrenatural. Yo por lo menos tengo redes sociales y me muevo con el tema, la digo más que yo incluso, pero el Seba no tiene redes sociales, o no tenía redes sociales hasta que comenzaba el programa. ¿Cuáles son los motivos para no tener? ¿Cómo vive una persona sin redes sociales? ¿Cómo respira?
¿Cómo va al baño esa persona?
Primero, el prejuicio ese de que uno tiene redes sociales porque te portaste mal o no sé qué, olvídenlo. Eso es un prejuicio. Olvidémonos de los prejuicios. No hagamos
Somos
eso
bien
con
prejuiciosos.
nadie. Sí, no lo hagan con nadie, primero que todo. Mi tema de las redes sociales tiene que ver con el inicio de las redes sociales y el cómo yo de a poquito fui como entendiendo y viendo el desarrollo, que el desenlace que tenía en la historia o en la vida en las redes sociales. Entonces, como que no me
¿O
gustó.
hay alguna historia de rehabilitación por ahí de redes sociales que tuviste que tocar fondo y después te
Claro.
internaste y ahora no puedes tener redes sociales?
No, 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 mira,
No tuviste.
me pasó de que yo, cuando recién empezó Facebook, yo siempre soy, me gusta mucho la tecnología, me gusta, siempre he sido con Putin y toda la cuestión, entonces como que siempre he estado metido en internet de hace mucho tiempo, desde que empezó esto. Trabajo en telecomunicación además, entonces como que tengo una cercanía también en la parte de equipo, de cómo funcionan las redes, cómo es la interna y toda la cuestión. Entonces, en ese gustito, claro, yo me metí en las redes sociales cuando recién partió Facebook, cuando no había nada más que Facebook, po. Y cuando jugábamos esa torre que se acomodó un ladrillo sobre otro, que era con una grúa, ¿cachai? Y
Ah.
hacía una competencia con el resto, con todo tu grupo de amigos, y el que tenía más puntaje iba como en el ranking, así. Era bien entretenido, era como uno de los juegos. Como que esa era la entretención de la cuestión. Después ya era como conocer a alguien, te reencontráis con la gente y no sé qué. Y todo ese show. Bueno, la cosa es que ya
Oye,
yo, dime.
perdón, quizás la gente no sabe cómo nos está mirando, no nos ve en este momento, no sabe. Ustedes saben que se va a implementar pronto el 5G acá en Chile. Sebastián solo está planeando el ingreso del 6G, y en su pieza lleno de consolas, ustedes no lo ven, nosotros lo vemos, estamos acá, lleno de consolas por su Nintendo montado arriba de otro. Está planeando la revolución del 6G y nosotros somos parte de eso. Parece, parece.
Es un dibujo en la pared nomás,
Hacer un dibujo de
weón. Claro,
tu
son unas
hija.
rayas que sí.
lamentablemente no lo va a poder compartir con nadie porque no tiene redes sociales, entonces
No,
se lo
no, soy
guarda.
re malo. La cosa es que, claro, yo con el tiempo después perdí ese gustito, no me gustó. Como la cuestión del copucheo, porque al final tú hablaste, se llama viral, pero en la vida real se llama copucha. Entonces
Ya,
no me
pero no
gusta,
compartir
nunca me ha
noticias
gustado.
tampoco.
Pucha, es que para
Noticias,
eso leí el
enlace.
diario, para eso internet. Hay un montón de plataformas en donde podéis interactuar. Por ejemplo, yo veo Twitter sin tener cuenta. Nadie sabe eso. Podéis ver Instagram de alguien que lo tenga público sin necesariamente tener una cuenta de Instagram. O
Ah, claro.
sea, podéis igual interactuar en la red. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, po. Cree que si no tenéis una cuestión no podía hacer algo, ¿cachai? Y sí se puede. El tema está en que a mí no me gusta, po. Prefiero navegar de manera incógnita en la red, digámoslo así. Por eso no lo tengo principalmente. Me gusta
Mira.
el tema de los programas, el hackeo y tener mis propias ahí como configuraciones de red. Como me gusta, como estudié además, como que ese es mi gustito por la red. No, no es las redes sociales. No me interesa saber lo que le pasó a mi tía, a pesar de que la amo, no me interesa saber qué le pasó a mi
A mí me
tía
gusta saber
en
eso,
el
la historia
día,
de la
en la pega.
gente.
No, no lo
Mirar lo que
encuentro
la
nada
gente
sabroso.
hace. No sé, seré como 80, pero me gusta.
No, yo
Sí,
soy,
pero.
no invito a nadie a mis redes sociales porque soy malo para las redes sociales. Siempre lo he
Oye, a mí
sido.
me pasó ahora que usted cacharon lo que le pasó al Leo Valencia, el futbolista de Colo-Colo. Nosotros estuvimos hablando de eso en las redes sociales también.
Sí.
Y yo ahí como ando bélico con las redes sociales, había un buen que puso, oye, justo desconcierto hizo como una nota respecto al Leo Valencia. Y un loco posteó, oye, me parece súper responsable que el desconcierto solamente tenga una pura versión de la historia y hace una crónica súper pesada de lo que fue la realidad. ¿Por qué no se metieron a ver el Insta de Leo Valencia? Porque iban a saber la verdad. Y dije, chucha, este weón está contrastando lo que dice un periódico que hizo una nota periodística donde hubo una investigación. La está contrastando con el Instagram de Leo Valencia. Estamos a ese punto. O sea, ya las
Claro.
redes sociales son un medio de información, ya.
Sí, pues.
Es
Bueno, la
heavy.
gente en las redes sociales igual se pone como medio de repente, medio jode a algunos gallos, como que te responden historias, se ponen como más atrevidos para hacer citas, cosas así. También más violentos algunos cuando tienen que opinar sobre todo política. Por ejemplo, Twitter es súper agresivo.
Es una red
Como que
violenta
hay.
esa de rabia, de furia.
No, es una red violenta ahí, tenés que meterte, pero con casco, porque te llega de
Pero
todo.
Instagram son puras flores y corazones, po. Y son todos lindas las
Instagram
fotos, po, weón.
es como más cosas. Ahora se ha puesto un poco más hardcore, pero igual es como mucho más amigable. Y Facebook es como más antiguo, pero tiene, cumple con otro rol, creo yo. Igual es como
Sí,
más
bueno.
generacional, como que es más antiguo el Facebook y así, pero cumple con otras cosas, como compartir noticias, opiniones, encuentro yo, no es como tan de foto ni nada así, ¿cachai?
¿Sabéis la red social que tenía antes? LinkedIn, pero es una red laboral, po. Social
Ah, pero
laboral.
igual, sí, igual es red social.
Sí, po. Y la otra que la consideran red social, pero no lo es WhatsApp. Porque WhatsApp es como una plataforma nomás. Es una
Ah, claro.
plataforma que supuestamente la idea era mandar mensajes al estilo correo a una persona de forma directa, sin interrumpir el funcionamiento del teléfono. Era una aplicación, una plataforma. Pero hoy día para la gente es instantáneo, o sea. La gente no llama, no grita ahora afuera, ¡aló! Se manda un
Bueno, en
estoy
Chile
afuera.
usamos harto WhatsApp, pero por ejemplo en Estados Unidos no, usan mensajes de texto. Qué cuático.
Ah, mira.
Sí.
Qué heavy, qué
Oye,
antiguo.
cacha, cuando yo era chica, o sea, no chica, así como adolescente, no existía Messenger, antes del Messenger estoy hablando. Nosotros con unas amigas nos metíamos a Latin Chat. O sea,
Latin chat.
alguna vez, la wea
Sí, vos.
antigua, vos.
Y antes de
Y
eso, ICQ.
nunca me metí a eso, pero en Latin Chat conocimos harta gente, hicimos hartas citas. Tenía una amiga que en ese tiempo le gustaba hacer citas como con el Latin Chat.
Hacían
Y
como, ¿cómo se llama? Como foros. No, ¿cómo, cuando hacían salas? ¿Salas
sí,
independientes?
pero después se conocían de la vida real.
Ah,
Sí, po. Y una vez
hacían
me dijo,
juntas.
juntas, por ejemplo, en el mall, ya se va a juntar en el mall con el niño, como al cine, cosas así.
Mira.
Y siempre nos acompañábamos. Por ejemplo, yo nunca concreté una cita porque me da vergüenza, pero por ejemplo, ella concretaba cita y nosotros con su hermana la acompañamos y éramos como onda, estábamos en el mall, pero para cachar quién era y todo.
Claro.
Y mi amiga es bonita igual, pero era como súper insegura. Y una vez me dijo así como, no, pucha, tú capaz que le gusté al niño. Y yo le dije, oye, ¿por qué le voy a gustar si yo nunca hablaba con él? Tú, es tu cita y la cuestión. No, pero igual. Y yo le dije, bueno, entonces no voy. No, es que quiero que venga y todo. Y yo le dije, ya, bueno, entonces me voy a hacer la turnia para que. Para que me encuentre fea y me hice la turnia cuando la conocí. Qué
Oh.
pendeja la wea así. Y digo, qué tontería, igual éramos muy pendejas, pero en realidad, nada, igual era como que uno se hace expectativas de la gente y después que los conoce se da cuenta que nada que ver, pues la realidad es otra.
O sea, tu amigo ocupó el Latin chat como Tinder en
Como
el
una especie de
pasado.
Tinder, pero mucho más inocente, igual eran como puros cabros chicos como de la misma
Sí,
edad y
bro.
se juntaban al cine, al mall, cosas así.
Sí,
¿En
pues en
serio?
realidad el predecesor de Tinder es como Badoo. Ese es como el papá
Ah,
de
¿verdad?
Tinder.
Nunca tuve Badoo. No sé cómo funciona Badoo.
Badoo es igual que
Eran como carrete, ¿no? Como que iba a ir lugares,
como
¿no?
Facebook,
Ah,
pero
sí. No,
al estilo citas.
no, pero tú, la Nico la está confundiendo con con esa red social que tú te decías como un personaje y era como un mundo
Ah,
virtual.
sí.
¿Cómo
Sí,
se
sí,
llama
sí,
esa
sí.
persona?
Ese otro, entonces.
Sí. Oye, ¿sabes que yo igual conocí a una niña por chat, ¿eh? Y me junté con ella. Cacha que se llamaba Chile y era de Talagante. Me acuerdo. Y estuvimos harto tiempo hablando, harto rato hablando, y hablábamos por webcam incluso. Y la veía y me miraba y sé que yo la encontraba fea, ¿cachai? Y yo asumo que
Ya.
tampoco me iba a llamar a la mina. De hecho, ella me agregó. Y resulta que un día dijimos, ya sé, ¿por qué no nos juntamos? Queremos consumar ya el hecho, ¿cachai? Porque igual quería vivir en la realidad virtual, pero también quería después de salir de la realidad virtual. Y nos juntamos en la Plaza Italia. Caché que yo llegué a la Plaza Italia, llegué antes de la hora. Que lo que no es recomendable cuando visitas así, ¿no? Llegué antes, y estaba ahí sentado, ¿verdad? Caché, y cuando realmente caché que viene, no era, o sea, su cara era como la del video, pero ella no era la que yo suponía. ¿Y saben qué hice, weón? Cuando me vio, me levantó la mano, yo me di media vuelta y me fui.
No, te pasaste, canalla.
Y me fui nomás, me
Y por el
arrepentí.
honor,
No, pero que
weón.
había mucho de
Esta parte
negro.
se borra. Ah.
No, bueno, igual es más superficial cuando uno es más chico, es más tonto, igual, más superficial. Pero
¿En
después me
serio?
arrepentí, porque no era necesario eso. ¿Por qué no podía conversar y después ya, listo? ¿Cachai? No, tampoco iba a ser. O sería como esa relación virtual, teníamos que hablarnos de besos en la boca. ¿Qué correspondía?
Es que no sé a qué llegaron en la relación virtual, pues si ya tenían como
Sí,
una relación de
era así,
casi
porque
de pareja.
yo me levantaba en la mañana, por ejemplo, me conectaba y estaba ella. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Después al almuerzo, ¿qué almorzaste? Esto. En la noche también te voy a acostar, sí. ¿Y qué estás haciendo? No, viendo tele. Así todos los días. Era una
¿Y
rutina
cuántos
casi de
años?
pareja.
¿Y después de ¿Cuántos
la
años
cita qué
tenía?
pasó?
Como un año. No
No,
le hablé
¿cuántos
más.
años tenías tú, weón?
Ah, yo tenía como, ¿cuánto será? ¿15 años será? Algo así.
No, entonces no correspondía a eso.
No correspondía a eso.
No, por los
No.
15
No,
no.
era conocerla primero. Un abracito, buena onda. Gusto
El
en
Eduardo es
conocerte,
bien
pero
pololo.
mira lo que hiciste, canalla, weón.
Sí,
Agarraste, de hecho, te diste media vuelta.
Bien
Pues sí,
pololo
fue
de
todo.
chico. ¿Y tú fuiste pololo, Seba?
No.
De pendejo, lo encuentro súper chico ustedes para estar pololeando. Y estoy pensando en mi hijo y me estoy traumando porque yo
Pero
creo
digo,
que
tiene
pololeen
5
como les
años.
decía.
Mi primera
Pero
polola,
igual.
yo me acuerdo, 14 años habré tenido, una cosa así. Pero eran puros besitos y abracitos nomás.
No, sí, pues, pero igual, chico.
Sí. Bueno, ahí en ese tiempo no había ni una red social, po. Ni una, no había teléfono. O sea, recién había llegado como el 2G. Porque el 5G
Oye,
ahora
Eduardo, y
todavía
después.
tampoco llega por si acaso, para que sepa.
No, pues
No
no llegaba. ¿Y
existe.
después de la cita, qué pasó, Eduardo? ¿De la cita fallida, nunca me
No.
hablaron?
Claro, es que tú, si ustedes se acuerdan cómo era Messenger, no era como, obviamente, no era como el WhatsApp, ¿sí? Entonces tú tenías la posibilidad de no escribirle a una persona y bloquearla, y desaparecía de
Sí.
tu pantalla de contacto. Y yo hice eso. Después, como por ejemplo, me metí un mes después, y la chica me dejaba como 1.500 mensajes, y me dio tanto
Oh,
pudor
Dios.
leerlos que lo, sí, que lo eliminé. Pero, de hecho, después se acuerdan que los contactos de Messenger migraban a Facebook, parece, no estoy seguro, o a Fotolog, algo así. Y cuando me los migré, me apareció su contacto de nuevo de ella y dije, oye, mira, fue una polola que nunca tuve. O sea, fue una polola que no fue, no sé cómo decirlo, bueno. Si
Una
fue
polola
virtual.
virtual que nunca se concretó.
Claro, que
Claro.
nunca se desarrolló, nunca se consumó esa. Pero igual me imagino ahora la historia que tenía ella en la cabeza cuando fue para allá, porque ella se imaginaba otra cosa. Yo también me imaginaba otra cosa. Lo que pasa es que yo no imaginaba que yo fuera tan abuelonado. No, tampoco lo tenía calibrado ese tiempo, esa edad. Pero, claro.
Pucha, claro. Oye,
Ahora, ¿sí?
no vi
Ahora quedó
pasar tú en
offline, claro.
Instagram que como que tengo como un grupo de amigos, así como la gente que me comenta todo o que me contesta historias, como que hay un grupo, como un círculo, a los cuales yo le puedo mandar cadena y cosas, ¿cachai? Y no son amigos en la vida real, solamente por Instagram. Es rara esa cuestión.
Como que se apañan virtualmente.
Sí, porque como que pensamos lo mismo, compartimos cosas parecidas, como que se va dando eso un poco en las redes. Uno va teniendo como más feeling con la gente que como que tiene como un tema en común. Y ahí va
Sí.
creando como un círculo
Es que
virtual, no sé cómo
tú
se.
eres como igual fanático, ferviente de las redes sociales, ¿no?
Pero no tanto, no, no, hay gente mucho más fanática que yo. Es que como tú no soy nada fanático, me
Pero
consideras muy fanática.
tú eres como un poco enferma con el tema, ¿no? ¿No te parece?
Chuta, estoy tocando fondo,
Cuenta,
no.
cuéntanos más sobre ti.
No, o sea, lo que pasa es que uno a través de las redes también se está informando harto hoy en día, ¿sí? Yo por lo menos sigo en Facebook a todos los medios que me importan. Y en vez de
Sí.
estar comprando el diario uno por uno, te metí a Facebook y aparecen todas las actualizaciones en el día. Entonces, igual ¿vale? también es como una forma de informarse, ¿vale? ¿Qué está pasando? Muchas cosas de las que hablamos en el programa también las sacamos de las copiamos.
Bueno, ahora, por ejemplo, esto que le pasó a la Valdenito, todos esos gallos que la insultan, Caleta y todo, en la vida real, si la tuvieran al frente, ¿se lo dirían personalmente?
Hoy lo
Sí. Yo creo que no.
conversamos.
No.
¿Te acordás? Yo decía, te apuesto que un weón la ve en persona y aunque le he dicho 1.000 weas por redes sociales y la encuentra rica, le dice igual nomás. Terrible la wea ganado. ¿O no?
Puede
Puede ser,
ser,
es
es
que.
que.
Puede
No,
ser
o
que
sea,
sí.
yo conozco a un tipo de hombre que sería así, po. O sea, que en realidad el odio es virtual nomás, po.
Claro, como que, bueno, a todos nos ha pasado. Una vez
Pero,
yo también
por eso.
comenté una weá de Cass y también, pues les conté, me llenaron de insultos, pero gratuitamente. Era muy
Ah,
feo.
claro, yo me acordé, bueno, yo les comenté un poco lo que me pasó a mí con Twitter. Yo tuve una experiencia fallida con Twitter, una experiencia fallida, una experiencia no grata, porque nunca me acostumbré a resumir en pocas palabras lo que yo quería decir. Como a gente que se le da eso, a mí no. Y cacha que yo me hice una cuenta que se llamaba, tenía mi nombre, Eduardo Miranda López. La cosa es que un día yo empecé a postear, me posteaba, comencé, es súper fácil tener seguidores y seguir, como que se arma rápido la cuestión. Hasta que un día no pude entrar a mi cuenta, porque no me acordaba de la clave. Dije, chucha, no puedo entrar a mi cuenta. Empecé como a desesperarme, weón, y empecé a buscar a Eduardo Miranda López, hasta que encontré un perfil de Eduardo Miranda López, me metí, no sé cómo lo hice, recuperé la clave, le saqué todas las fotos y le puse mi foto. Esto, weón, me andan hackeando la cuenta. Dije. Así que ahí empecé a escribir de nuevo, a agregar de nuevo a la gente que, oye, sé que yo soy yo, el del otro día, ah, ya listo, empezamos ahí, hasta que me llegó un mensaje por Gmail, me dice, en inglés, de un gringo, que me dice, ladrón, devuelve mi perfil, devuelve mis fotos, mi historia. Y dije, oh, concha de madre, weón. Y hice loco, le robé un perfil a otra persona y lo despojé de todos sus recuerdos, weón.
¿Y se llama
No,
Eduardo
no.
Miranda López?
Te llamaba y después googleé mi nombre, lo puse en Google y la cantidad de Eduardo Miranda López que hay en el mundo, weón. Loco, es que llegué a...
¿Y alguno se parecía a ti?
No, no, o sea, teníamos similitudes, quizás, como en la mirada, no sé, weón.
Y tú indignado, indignado con que te había robado la cuenta y al final tú le terminaste robando la cuenta a él.
Yo le robé la cuenta a él,
Y
weón. Se
fuiste
la robé y
saudado.
¿no? Y lo despojé de todos sus recuerdos, así me dijo él, me despojaste de todos mis recuerdos. Oye, si esta weá se creó el año pasado, ¿no? ¿Con qué recuerdo tenía ahí, weón?
Claro,
Pero
de
bueno.
una red nueva.
No, pero el hombre, claramente, el hombre estaba metido en el cibermundo. No como yo que estaba iniciándome en el cibercrimen. Pero, claro,
Ladrón de
esa
identidad, weón.
de doble identidad,
Oye, en todo
weón.
caso que te roben la cuenta, igual es frígido, po. Hay empresas que les
Sí.
roben las cuentas con hartos seguidores, no sé, pues 20.000, 30.000 seguidores, y ahí es heavy, po. Porque les cobran hasta como comisión por rescate, es como si tuvieran tu cuenta secuestrada. Y son
Sí,
buenos medio
bo.
hacker, el Seba, que por eso no tiene red social.
No,
Ah,
no, 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 no.
se dedica a eso.
No, yo no me
No,
dedico a
no, pero
nada
son buenos
malo, nada turbio.
como cuentas de la India, cosas así, estuve escuchando, pero finalmente son buenos como chilenos que se hacen cuentas de la India y te cobran estas cuestiones, ¿cómo se llaman? Lo que dijiste tú, que es como plata
Recompensa.
virtual. No, plata
¿Bitcoin?
virtual.
¿Los Bitcoin?
Bitcoin. Bitcoin.
Sí.
Y tienen que hacer como transferirnos esa plata virtualmente y ahí les devuelven la cuenta, que le debes. Y le ha pasado a mucha gente. Y la gente con la desesperación, que tiene empresa y viven de eso, porque las redes sociales igual sirven como negocio, porque hay gente que hace negocio ahí. Tienen
Sí,
que
bo.
recuperar las cuentas, pues terminan pagando. Qué brígido.
Las redes sociales dan trabajo a mucha gente hoy día. Es
Sí.
una plataforma que para algunos es transparente. No tienen
Oye,
idea cómo llega la internet a su casa. Le dicen wifi a cualquier cuestión que les permita conectarse con el teléfono. Cosas así, bo. Pero entre medio hay un sistema y mucha gente que trabaja en muchas áreas y se especializa en distintos tipos de servicios, bo.
¿Sabes lo que me acordé? Nosotros veíamos Rojo con Norma cuando estaba embarazada, porque en realidad era como para no aburrirse. Y un día estaban de luto. El programa era de luto. El Rojo, Fran, Fama contra Fama, que lo eran en TV. Y era, no, ¿y por qué estamos de luto? ¿Qué pasó? ¿Qué terrible? No, lo que pasa es que estamos viviendo un momento súper complicado porque a Pipe Galindo, que era un cantante de Rojo, le robaron la cuenta de Instagram. Entonces, no, y estaba llorando así. Se agarraba la cabeza y toda la gente así, súper conmovida. Pero de verdad, ¿eh? Esto no es broma. Estaban de verdad asustados.
No
Por
era
favor,
una
devuélvanle
parodia.
la cuenta a Pipe Galindo. Y cuando le hacen hablar a Pipe Galindo, dice, estos desgraciados me robaron mi herramienta de trabajo. Y le dije, ¿cuánto robaron Instagram? Y para esto realmente. Yo igual quedé como, me dio como rabia, weón. Dije, ¿te robaron qué? ¿Una máquina para hacer helado, weón? ¿Qué te robaron? En Instagram. Recupéralo, hazte otro, weón. Y ahí me di cuenta, claro, efectivamente es solamente trabajo. Sus seguidores le dan plata. Es lo que está súper triste.
Claro.
Pipe Galindo.
De hecho, ahora
O
hay una
sea, los
nueva red
seguidores le dan
social.
un ranking, un estatus para pues, después
Sí.
eso se transforme en dinero.
No, y chicos, hay una nueva red social que es muy parecida como a Instagram, pero que tú pagas por seguir a alguien. Por ejemplo, yo soy muy fanática, no sé, de, vamos a decir, de Javín Vicuña. Entonces él tiene una cuenta creada en esta red social y él cobra una mensualidad. Pero la diferencia que hay es que él puede, por ejemplo, no sé, pues tú le puedes pedir un saludo para tu cumpleaños, te saluda, ¿cachai? Te manda videos, ese tipo de cosas. Y muestra supuestamente videos como más íntimos de su vida privada, que no muestra las redes sociales normales, sino que aquí tiene como un poco más de intimidad con la gente que lo sigue. Y se pagan una mensualidad por eso. Yo creo que igual tienes que tener una cierta cantidad de seguidores y una fama y alguien que te quiera ver, po, ¿cachai? Como cantante, cosas así. No es como que cualquier persona se haga una cuenta pagada. O sea, ¿quién pagaría por verme a mí? Nadie. El Benja.
Sea, está lleno
No lo
de
creas,
¿cómo sea?
Nico.
De
Por
páginas
amor.
porno donde hay gente que se pone, se muestra en video y la gente le pone plata en Bitcoin.
Oh, ojo, TikTok puede que desaparezca. ¿Ustedes se acuerdan que Donald Trump quería censurar la aplicación TikTok porque era china? El tema es que ahora
Sí.
Instagram, y ¿sabes lo que hizo en vez de censurarla? Hizo que Instagram incluyera dentro de sus aplicaciones un formato TikTok. Entonces todos dicen, ah,
He
la
visto
red
varios videos, pero no entendía.
porque acuérdense que fue Instagram o Facebook que se comió a Snapchat, que duró como un año al final. Porque al final esta empresa grande ponen esa aplicación entre medio y se comen a las chicas. Entonces todos dicen que TikTok va a desaparecer porque Instagram ahora ya es como TikTok.
Mira, esta es lo que mueve la red
Sí.
social, la cantidad de cosas que mueve de plata, porque la información, bueno, cuando uno piensa que lo están sapeando y cachado, es verdad. Uno habla de un tema y después te aparece la publicidad, eso es cierto. Entonces, cuando yo paso por el celular de Benja, le hablo, ¿cachai? Le digo así como, regalo un auto, regalo un auto.
Ah,
Entonces, cuando uno se
ya.
mete, le aparece publicidad así como, regálale un auto a tu novia. Ah, no sé, cosas así.
Pero por lo pronto lo que podemos hacer ir a una canción y a la vuelta tenemos hartos temas que conversar. Estamos súper ansiosos porque hay hartas cositas que decir. ¿Les parece que hagamos un temita y a la vuelta? Y a la vuelta. Oye, ¿sabéis qué? Ya sé qué hacer con mi lengua, ¿verdad?
A la puerta.
Necesito
Me estáis
la voy a mejorar
palmando, me
antes
estáis
la.
preparando al 18.
¡Vuelta!
¡Puerta!
Saliendo mejor que nunca. No, pues a la vuelta comentamos de la canción. Así que
Ya,
eso,
pues.
chicos. Estamos
Nos
viendo.
vemos.
Ojitos al querer brillan como la miel. Sentir tus manitos sobre mí. Vivir tu dulce inocencia me duele tanto querer. Espero cada día por ver esa sonrisa. Presente es abrazarte, que nada te falte, tu alegría es la vida en este instante. Que no pare, que te abrace, llenaste mi ser de tus ganas inocentes que ahora quiero ver. Son lugares de placer, hoy la vida es jugar, amarte sin parar. Hoy la vida es inventar cada día una alegría, nada más. Sé lo bueno que fue soñarte, ahora sé lo hermoso que es cuidarte, ahora sé lo bueno que fue soñarte, ahora sé lo hermoso que es cuidarte. Quiero tu luz sanadora, tus ojitos al querer brillan como la miel. Sentir tus manitos sobre mí, vivir tu dulce inocencia me duele tanto querer. Espero cada día por ver esa sonrisa. Voy. Presentes abrazarte, que nada te falte, tu alegría es la vida en este instante. Que no pare, que te abrace, llenaste mi ser de tus ganas inocentes que ahora quiero ver. Son lugares de placer, hoy la vida es jugar, amarte sin parar. Hoy la vida es inventar cada día una alegría y nada más. Ahora sé lo bueno que fue soñarte. Ahora sé lo hermoso que es cuidarte. Ahora sé lo bueno que fue soñarte. Ahora sé lo hermoso que es cuidarte.
Buenas noches, empíricos. Estamos de vuelta ya en nuestro programa. Lo que acabamos de escuchar es del grupo argentino de reggae Los Cafres, con la canción Hijo, del disco ¿Quién da más? Del año 2004. Ha pasado harta agua bajo el puente y yo sigo pensando que es una canción nueva y es del 2004. Bueno, todo lo que sea como 2004 es como nuevo, pero claramente ya no estamos en parar para novedades. No, pues bueno, y esta canción claramente se la dedica a su hijo. En ese tiempo, como yo la escuchaba, la encontraba muy bacán de ritmo, pero como no tenía hijos, no lograba como la empatía con la canción. Y ahora que la escuché, claro, sí, pues claramente te toca la fibra ahí respecto a los críos. Bien bonita la canción. Oye, en este segundo segmento, bueno, vamos a hablar un poco de la agenda noticiosa. La semana pasaron varias cosas. Lamentablemente tenemos también algunas noticias malas, que ya todos están al tanto, lo que pasó con la niña Ámbar. Pero yo quiero comenzar con lo ocurrido en Curacautín. Yo la única noticia que tenía, o la única referencia que tenía de Curacautín son los campings de Curacautín, que creo que van a dar todos los Boy Scouts. Hay un camping bien grande en Curacautín, que parece que creo que es bien famoso, es bien conocido. Yo nunca fui, pero he visto estas fotos y es bien bonito. Lo que ocurrió, más o menos, yo lo voy a contar en breve, qué pasó en Curacautín. Los mapuches se tomaron la municipalidad de Victoria, bajo la consigna o la demanda de liberación de los presos políticos mapuches. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que el ministro del Interior salió hablando hace unos días de que no existían en Chile los presos políticos? Bueno, ese tema justamente que están tocando los mapuches y el motivo por el que se tomaron la municipalidad de Victoria. Lo que ocurrió fue que durante la noche del sábado 1 y el domingo 2 de agosto, diversos civiles, motivados por la fundista y derechista, porque fue un movimiento de derecha, se reunieron en las afueras de la municipalidad de Victoria con bates y piedras, buscando desalojar a los comuneros mapuches. Hay varios videos que están dando vuelta, que reflejan, según los videos, la concordancia o el acuerdo con los carabineros para poder actuar, digamos. Están en una comunidad que está bajo cuarentena, y ellos, la gente que fue a desalojar en base a piedras y a gritos a cánticos racistas, violentamente golpearon a los mapuches y los sacaron de la municipalidad. Esa noticia ha dado la vuelta toda la semana y han hablado harto del tema.
Incluso se quemaron dos camionetas.
Quemaron, sí, quemaron dos camionetas de los mapuches y se siguieron tomando también otras municipalidades también que fueron desalojadas el día de hoy. Pero con la misma dinámica, la misma historia y el mismo móvil, digamos, de por qué se están tomando los mapuches las municipalidades. Yo no sé qué opinión tendrán ustedes sobre. No sé si nos correspondería hablar como del conflicto mapuche, pero si seguramente ustedes tienen alguna aproximación, alguna opinión respecto al respeto que tiene el. Yo les voy a contar, por ejemplo, aprovechando de que el Seba vivió en Paraguay por motivos de trabajo. Por ejemplo, en Paraguay, que supuestamente es un país que económicamente le ha ido peor que Chile, o ha tenido más desventuras que Chile, un país mucho más chiquitito también. Pero desde el 1967 que la lengua guaraní es reconocida como lengua nacional. Y el castellano, la lengua oficial de la República de Paraguay. Y en Chile, la Constitución no reconoce al pueblo mapuche. Entonces, partiendo de ahí, uno entiende un poco, uno entiende el malestar de los mapuches respecto a los chilenos, a nosotros. No sé qué opinión tienen. ¿Tienen ustedes algún conocido mapuche, algún pariente o algo, alguna aproximación con este tema de los mapuches? ¿O alguna opinión respecto a eso?
Sí, yo tengo una amiga que su marido es mapuche y bueno, igual me cuenta cosas que pasan allá en la Araucanía y todo, que justo allá, todo, justamente allá es como el máximo conflicto. Pero en general siento que como país, como que igual le damos un poco la espalda a la gente mapuche. Como que renegamos de nuestra sangre mapuche, es como una ofensa de repente decir, oye, que soy mapuche, no sé, como que no, el hecho de que no exista, por ejemplo, el mapudungún como enseñanza en el colegio, es heavy porque como que no tenemos ninguna importancia, no le damos ninguna importancia al peso que tienen, o sea, ellos estuvieron acá antes que llegaran los españoles, imagínate, y si finalmente se quedaron con el 5% de todas sus tierras, nada, les quitaron todo. Nos quitaron todo, no sé cómo decirlo, si nos quitaron, les quitaron, pero de verdad es como vergüenza un poco de lo que pasa con la gente acá en Chile, con nosotros mismos también. No sé, la cultura que tenemos hacia los mapuches es heavy, y ahora se notó mucho el tema del racismo con lo que pasó en Curacautín, o sea, gente muy humilde, gente que es mapuche, yo creo que el 90%, gritando el que nos salta es mapuche, ¿está ahí? Es heavy escucharlo, es heavy verlo. No sé, en otros países, no sé cuál, como decís tú, no conozco la realidad de otros países, cómo será la importancia que le dan como a los pueblos originarios, pero acá la importancia es cero, creo yo. Prácticamente estamos viendo como a los mapuches como un enemigo, en todos lados, las noticias, lo que muestran, prácticamente como si fueran unos verdaderos terroristas. Nadie habla como de la verdadera lucha, el verdadero conflicto, como parte, qué cosas pasan. O sea, quedó claro que cuando pasó lo de Camilo Catrillanca fue como un balde de agua fría para muchas personas que tenían como casi, no sé, una venda en los ojos pensando que los mapuches siempre fueron los terroristas, y cuando pasa eso y era una mentira tras otra, un mal actuar tras otro por parte de las autoridades, de los, donde nadie le prestaba ropa, nadie les creía nada, donde todo el mundo los atacaba, y finalmente se empezaron a pisar la cola, se empezaron a... Y ahí uno se da cuenta que si eso, o sea, con ese descaro mienten, cuando estaban mega atrapados, o sea, para atrás uno piensa, chuta, o sea, siempre fue así, ¿cuántas veces más fue así? ¿Cuánta gente murió y nadie supo la verdad? ¿Cuántas cosas, montajes se hicieron? La verdad es que es muy triste, pero bueno, depende de cada uno de nosotros también inculcarle a nuestros hijos, inculcarle el respeto que se merecen, y de hecho los mapuches ni siquiera se consideran, yo creo que chilenos. Ellos piden como ser considerados aparte en la Constitución, quieren tener sus propias leyes, regirse por sus propias cosas, porque en realidad, ¿cómo? Yo tampoco me sentiría chilena si me hubiesen tratado así, ¿cachai? No, es muy brígido.
O sea, tratar de entender o de aproximarse en la idea o la identidad que significa ser mapuche, creo que es súper difícil. Lo que le decía el Eduardo, llega a ser impresionante, sorprendente, darse cuenta de que civilizaciones que hoy día se casi que están extintas en base a lo que se vive día a día en nuestra realidad, porque al final esto es lo que nosotros sesgadamente creemos que es lo que todos vivimos, y en realidad no es así, pues no vivimos esto. En Paraguay, como dice el Eduardo, se habla guaraní, y en realidad sale una mezcla entre español y guaraní, y ahí todos hablan ese idioma, o sea, todos. El paraguayo se identifica con el guaraní como idioma principal, como nativo, ¿cachai? O sea, estamos hablando de algo que no tiene que ver con leyes ni nada, tiene que ver con un origen, ¿cachai? Con tu propia raíz. Entonces, es tan fuerte la cuestión que llega a ser de verdad como difícil de entender para uno que ni siquiera lo ha sentido. Me tocó también ir a la Isla de Pascua, y en la Isla de Pascua pasa lo mismo. Los pascuenses hablan Rapa Nui, ¿cachai?
Claro.
Y es un idioma que ellos desde el nacimiento viven. O sea, ellos hablan Rapa Nui entre ellos completo. Así como los paraguayos hablan guaraní completo, ¿cachai? Es un idioma propio. Y lo mismo pasa con los mapuches. Los mapuches viven en estas tierras hace muchos años. O sea, del año 700 tienen... Y como definición clara de que como pueblo se identificaron como mapuche, como vivir de la misma tierra. El mapuche no necesita que haya un chileno entregándole plata, pasándole un computador para ser felices. El origen de su nombre tiene que ver con eso, con que de la misma tierra obtienen su vida, obtienen satisfacer sus necesidades y son gente súper inteligente, ¿cachai? Y me toca trabajar con muchos descendiente mapuche, digámoslo así, y es porque, claro, el apellido es fácil de identificarlo, primero que todo, y segundo porque la forma en cómo toman un problema, en cómo enfrentan una situación y el compromiso que tienen al cumplir alguna labor, de verdad que es súper valorable. Ellos en meritocracia se la ganan a todos, ¿cachai? O sea, sus logros como profesionales en lo que yo he podido ver, de verdad que es sorprendente, son gente inteligente, es gente con mucha astucia. Es por lo mismo, porque ellos de forma nativa tienen una genética que lo ha hecho enfrentar a la naturaleza misma bajo cualquier condición y sobrevivir, ¿cachai? Sin la necesidad de ponerse una armadura para enfrentar a los mapuches en algún momento. Y hoy día, sin la necesidad de tener una constitución, ni tener AFP y no sé qué, para poder tener la posibilidad de sobrevivir a una enfermedad o de, no sé, pues de llegar a viejos sin depender de nadie más que de ellos mismos, ¿cachai? Son cosas que uno no valora, pero que a la larga son mucho más importantes que si vaya a recibir una mejor o peor pensión de repente, ¿cachai? O sea, yo no estoy diciendo que eso sea más o menos importante hoy día en nuestro mundo, pero en el mundo de ellos, nosotros sobramos, ¿no?
Claro, exacto, sí. Porque ellos quieren como una libertad económica, política, cultural, en realidad quieren estar tranquilos, po.
Sí.
Y nosotros somos la piedra de tope, bueno, somos lo peor. Lo que sí agradezco es que por el tema de las redes sociales y por el tema de la comunicación ahora, antes igual nos dejábamos llevar mucho por la televisión y lo que hablaba los canales, po, y todavía lo siguen haciendo, entonces tú pones el canal 13, no sé, y te da entrada de las noticias que pasaron en Curacautín y prácticamente estás viendo que los mapuches están haciendo un ataque terrorista. Entonces ahora, gracias a que hay video, hay mucha más información en todos lados, uno puede buscar distintas realidades y hacerse su propia idea también.
Sí.
Y aprender.
Michi Malongo lo decía en ese tiempo, cuando él estaba vivo y era el toki principal en este pueblo que estaba enfrentando a los españoles, decía que como en un escrito, no me acuerdo muy bien, hablaba incluso de la protección, del cuidado y del valor que tenía la mujer en la sociedad, en el grupo, que hoy día nosotros lo vemos como, oh, mágicamente todo esto cambió, y ellos ya lo tenían más que reconocido. O sea, los valores que ellos tienen y que nosotros los perdemos por no entenderlo y porque nos creemos superiores por ser supuestamente chilenos, una raza nueva, por tener un nombre como país y enfrentarnos en la globalidad del mundo de forma distinta, ¿no? La verdad es que es difícil para mí, no sé. Yo estoy a favor con que podamos aprender más de lo propio y dejar de lado lo que está afuera. Sí, eso no nos va a hacer más fuerte al momento de una catástrofe o otro virus peor, una pandemia, quizás lo que pueda venir después.
Sí, es que es complicado, porque mucho, la versión contrapuesta es por qué ellos no se someten a la estructura de una nación como Chile. ¿Por qué no se someten a esa soberanía? Y es porque la cosmovisión de ellos no tiene nada que ver con la visión chilena de la realidad. Ustedes saben que, claro, es que ustedes saben que cuando comenzó el tema de la llamada pacificación de la Araucanía, hace 200 años atrás, no fue una batalla, ¿caché? No fue una guerra civil. Ellos fueron despojados de sus tierras en base a engaño y en base a asesinato y a masacre. Y más encima, lo que ocurre con ellos es que ellos tenían una visión de la tierra, como decía el Seba, que es muy particular, que nosotros no la entendemos. De hecho, el chileno en ese tiempo no la entendió, porque cuando ellos veían que había una tierra que no estaba siendo trabajada, ellos se apropiaban de esa tierra, los chilenos, se apropiaban de esas tierras y le pagaban a los extranjeros, en ese caso alemanes, todo ese sector, para que vinieran a trabajar esa tierra y le pasaban subsidio para que pudieran comenzar con su empresa y trabajar la tierra. Porque la visión chilena, la visión occidental, tiene que ver con toda la tierra que está disponible, tienes que trabajarla. Y la visión mapuche no tiene que ver con trabajarla, no tiene que ver con agotar los recursos naturales, tiene que ver con preservarlos. Entonces, claramente son visiones totalmente distintas y es difícil para un chileno poder entenderla, para nosotros poder entenderla, pero claramente es un tema súper complejo.
Claro, en este caso eran los españoles. Los que venían, ¿no?
Son épocas distintas.
No, los españoles no lo decían.
Los criollos, los mestizos.
Los chilenos, fueron los chilenos, y los españoles, eso fue mucho antes, los chilenos fueron los que tuvieron problemas con los mapuches. Así que es un tema, ojalá que a través de la educación por lo menos se pueda entender un poco el desarrollo de la historia y poder hablar desde ese punto, porque en realidad seguramente hay bastante ignorancia en la discusión. Pero bueno, eso por lo menos pasó esta semana respecto a lo que ocurre en Corea Cautín. Es una historia que está en desarrollo y está sacando hartas ronchas de redes sociales. El otro tema, que yo también les quería tocar, porque sé que es un tema sensible, sobre todo porque venimos de la noticia que acaba de ocurrir con Antonia Barra y la formalización del violador, fue lo que ocurre con la niña Ámbar. Ustedes, bueno, vieron un poco, saben un poco, están al tanto de la noticia y de lo que ocurrió con la niña Ámbar, ¿cierto?
Sí.
Claro, bueno, es un hecho lamentable. Ustedes saben que fue una niña que fue asesinada por la pareja de su mamá, y fue desmembrada también y fue enterrada en el jardín de la casa de este tipo que había salido ya de la cárcel hace unos años atrás, producto de un indulto, ¿cierto? Que permitía de que algunos reos que cumplían más de 10 años de condena fueran liberados, que gozaran de libertad. No se les exculpaba del delito, pero sí se les liberaba. Y este tipo reincidió y efectivamente ya había matado a su pareja con su hijo de 9 años, un niño que trató de defender a la mamá cuando el tipo la estaba ahorcando. También lo ahorcó al niño y lo enterró dentro de una lavadora en su patio. Este tipo sale libre y hace unos días atrás se descubre que este tipo la asesinó. ¿Qué opinan ustedes sobre este conflicto? ¿De qué se trata? ¿Es un tema que atenta contra la mujer? ¿De qué se trata qué sensaciones les deja a usted el caso de Amber?
Pucha, a mí personalmente me pasa que va más allá de un tema, yo creo que relacionado con el tema de género, sino que es un caso de abandono hacia una persona y lo que pasa en muchos niños hoy día, porque finalmente es triste escuchar la historia de Ámbar, porque ella no tenía dónde estar, ¿se fijan? O sea, se fue de la casa de la mamá porque corría peligro de vivir con este padrastro, se va a la casa de una tía, que ni siquiera era tía, era como una supuesta pseudo tía, donde el papá de esta señora también abusó de ella y dejó constancia. O sea, ella estaba en el lugar menos malo, ¿cachai? O sea, su mamá no era una persona apta para tener hijos, así hay que decirlo. Donde ya tenía una historia con todas sus parejas, el papá del niño también lo mismo, orden de alejamiento, porque también la golpeaba. Ni siquiera quiero juzgar a la mamá porque uno no sabe tampoco la vida que vivió, porque igual es gay, porque a lo mejor fue una misma Ámbar que vivió cosas similares y después repite, porque romper el círculo igual es complejo. Entonces cuando uno dice, chuta, un hijo es una bendición, no siempre, no para todas las realidades. O sea, para la realidad de ella a lo mejor era un problema tener un hijo, ¿cachai? ¿Y qué pasa también con la paternidad? Porque si hay un padre que sabe que su hija no tiene dónde vivir, ¿cómo no pide la tuición de la hija? O sea, finalmente ambos padres, porque la responsabilidad es compartida, fallaron en la crianza y en el cuidado de una persona. ¿Te fijáis? Entonces, efectivamente, hoy en las redes se habla mucho de la madre, que cómo se metió con un gallo casado y todo, pero efectivamente no fue como que se metió ayer y la mató. O sea, han pasado meses donde ella no tenía dónde vivir. Y a buscarla, ¿cachai? Para decirle, me la llevo, la peleo. Yo tengo un amigo que su hijo vivió una situación vulnerable y él luchó y pidió la custodia y se la dieron. ¿Cachai? O sea, eso puede pasar, el tema está que no se hace. Entonces, ¿qué pasa con esta niña que finalmente tuvo una vida de miércoles y una muerte muy triste, ¿cachai? Es muy triste su situación de abandono, porque así como ella vivió y tenemos un caso conocido, hay muchos niños y niñas que viven realidades iguales a ella, que nunca vamos a saber la verdad, ¿cachai? Entonces, ¿y qué falló? Falló todo, en realidad. Fallamos, bueno, ahí salió el tema de la pena de muerte también, que bueno, yo no estoy de acuerdo en realidad, pero por un tema de que efectivamente yo siento que ese 9 sería un castigo para el asesino. El castigo quizás sería que realmente se cumpliera una pena, una condena. El mismo hecho de que del gallo que salió libre, es que son muchos casos, o sea, son muchas aristas. El gallo salió libre, efectivamente. Como dice el Edu, indultos se hacen. Nosotros quizás no teníamos idea, pero se hacen cada cierto tiempo, se hacen indultos. El tema está en que este tenía un informe negativo de Gendarmería donde se decía que no tenían que darle la libertad. Entonces ahí uno dice, ¿qué onda? ¿Quién salir? A pesar de que decía que no revisan, no trabajan, hay una negligencia ahí de un empleado que le importó cero lo que decía el informe, pues como un mero trámite nomás, no le toman el peso porque finalmente está liberando a personas que cometieron algún delito, o sea, delincuentes, ¿cachai?
Claro, es que además que el indulto no considera la pena, o sea, no considera el juicio. Si el tipo mató a tres cabros chicos, si violó a una mujer, da lo mismo. Si cumples tus 10 años de pena, podías acceder a este indulto una vez cumplido el año 10. O sea, al año 11 ya puedes salir sin importar tu delito. Y es paradójico y es preocupante porque en ese momento se liberaron 800 reos. Que nosotros ahora nos damos cuenta que no sabemos dónde están. Este tipo trabajaba como guardia municipal y portaba armamento. O sea, imagínate lo peligroso. O sea, fue terrible lo que pasó con Ámbar, pero imagínate lo que pudo haber pasado si el tipo seguía libre. O sea, quizás qué otro tipo de cosas ha hecho en este tiempo, portando armas y siendo guardia municipal. Bueno, no sé. ¿Qué
crees? O sea, la falta de análisis, o sea, yo pienso en cuáles fueron los problemas. Pucha, como dice la Nico, ponerse ahora a pensar quién tiene más culpa o no. En realidad, te das cuenta de que fue una cadena de puros errores, de puras malas decisiones. Primero decidir sacar a alguien de la cárcel. Después, no darse cuenta de que la gente que estaba a cargo de ellos, que eran los de la gendarmería, decían, no lo saquen. Hicieron un programa, lo entrevistaron, y su respuesta fue que él estaría dispuesto a volver a hacer lo mismo. O sea, él mismo estaba diciendo, si me sacan de aquí, yo lo vuelvo a hacer. Después,
claro.
Después de que sale la ley, lo sacan de la cárcel, hubieron diputados que hicieron reclamos por gallos como este, que fue uno de los que reclamó, por ejemplo, Andrea Molina. Yo no defiendo, no estoy del lado político de Andrea Molina ni nada, pero yo lo vi, lo leí, y ella hizo una carta a la presidencia, no sé cómo le dicen la cuestión, no me acuerdo, y pedía que ese hueón en particular no saliera de la cárcel por el delito que había cometido, ¿cachai? O sea, una, dos, tres, no sé cuántas instancias ya nombrado, ¿cachai? Más encima la niña ya le había dicho a su círculo de amistades, o sea, nosotros como sociedad, más encima estamos cometiendo el error de quedarnos callados, de hacer vista gorda, de hacer oídos sordos, todas todas esas frases de mierda que nosotros jugamos cliché para poder tapar una falta de cuidado que tenemos con nosotros mismos, con nuestros vecinos. De repente yo me pongo a pensar, he escuchado más de una ocasión a un vecino que se pone a pelear y a gritar aquí a todo chancho, y yo digo, puta, la primera vez me debería haber metido. ¿Cuántas veces han peleado? Yo llegué aquí hace un año, pero tengo vecinos que viven con ellos hace 10 años, ¿cachai?
Claro.
Entonces tú decís, ¿cuándo es el momento? ¿Cómo es el momento? Yo digo, hazlo, weón. Ya basta de quedarse callado y hazlo.
Sí.
¿Cachai? Escucha a alguien que está sufriendo y pregúntale, acércate.
Resuélvelo. Mira, hoy día había algo que me dejó preocupado, yo igual quiero preguntar su opinión, porque es una de las aristas que mencionaba Nico, son una cadena de errores, pero les quería comentar algo. Yo hoy día vi las noticias que cuando le dieron este indulto a estos reos, la que comandó ese indulto fue una fiscal, que hoy día ya no está trabajando como fiscal, obviamente. Pero esta mujer, no recuerdo el nombre, sabes que la recuerda ahí que nos ayude, pero esta mujer que permitió dar el indulto tenía una versión sobre las penas de cárcel bien particular, porque ella dice que si no hay posibilidad de reinserción, la otra alternativa es dejarlos libres para que ellos se reinserten en la sociedad. Con ese argumento dieron ese indulto a esos 800 reos.
¿Cuál la jueza? La Silvia, Silvana, ¿cuánto una cosa se llama?
Claro, en Limache había un caso de un tipo que mató de 70 puñaladas a una niña después de haberla violado, un taxista, y que él después de pasar unos años está pidiendo libertad, y seguramente la ha pedido 4 veces. Las 4 veces le han dicho que no. Hay 3 jueces que están comandando este caso, que están encargados de definir si le da la libertad o no. 2 jueces votaron en contra de que él no podía salir porque el tipo es un psicópata, está comprobado. ¿Adivinen quién votó a favor para que lo dejara libre?
¿Quién?
Por favor, sorpréndenos.
La misma fiscal que permitió el indulto a esos 300 reos. Entonces, es preocupante lo que son ustedes, porque están tomando decisiones súper... están dejando libre a gente que no está capacitada, que no está preparada para ejercer... A ver, para ser un ciudadano sin hacerle daño.
Para en la sociedad, claro, para ser un ciudadano.
Entonces, es preocupante. La misma mujer también tiene culpa, porque primero comandó ese indulto, pero además ahora está votando a favor de dejar libre a un tipo que mató de 70 puñaladas a una niña y la violó, y que está comprobado que es un psicópata. Que también tiene el informe de gendarmería que el tipo no puede estar libre y el tipo vota a favor para que lo dejen libre. Habría que preguntarse qué pasa con esa mujer. ¿Qué le pasa? Es mujer también.
Sí.
Quizás ni lee, quizás no le toma el peso, no sé. De verdad que no tengo explicación para eso. Ay, Dios mío, qué terrible, qué caso más triste. Este que fue súper triste el caso. De verdad que...
No se produce impotencia saber que mucha gente estaba ahí a su alrededor. La tutora que tú nombrabas, Nico, que al final tiene una tutora porque estaba un paso de estar en el Sename. Bueno, a un paso. Por eso tienen tutores. Los niños tienen tutores por eso, cuando los papás están vivos. ¿Cachai?
Sí,
porque en realidad el destino final es ese. Y a muchos se cuestionaban y decían, ya, ¿cuál hubiera sido una mejor vida? ¿Qué en el Sename? En el Sename arriesgándose a que la violaran sus mismos compañeros porque tienen una conducta así... O el mismo educador, ¿cachai? Que pasaran hambre igual, que se pudieran drogándose, no sé.
Sí, pues, quizás que, no sé, porque, por ejemplo, no sé, que digan, la familia, yo decía, ¿cuál es su familia? ¿Quién es su familia? Si quién, la familia es que lo que te protege. Una persona que vive de allegado en algún lugar, que no sabe dónde estar finalmente, que es, qué pena, o sea, ¿cuál será el vacío que siente su alma, su corazón? No sé, porque uno... tiene su espacio, su casa, su familia, su lugar donde pertenece, un sentimiento de pertenencia. Y cuando no tienes nada, finalmente, ¿qué pasa en tu corazón? No sé, en tu pensamiento. Y cuando las compañeras decían, es una niña alegre, se me partía alegre una persona que ha sufrido tanto, ¿cachai?
Mm-hmm.
Que con su mamá durante tantos años, ella contaba que estaban esperando un departamento y que justo ahora que iba a salir, su pena más grande era que ya no iba a poder estar con su mamá porque la mamá había decidido estar con esta pareja. Entonces ella igual, a pesar de todo, de su mamá, de cómo haya sido, ella quería estar con ella, quería tener, porque imagino que era lo más cercano a una familia que ella sentía, ¿cachai?
Exacto.
Y después que la pareja de tu misma madre, tú quien tanto amaste, a pesar de todo, finalmente sea quien termine con tu vida, lo encuentro muy triste, ¿verdad? Muy...
Sí, al final, a mí por lo menos me queda el consuelo de lo que hablaban las compañeras de curso de ella, que decían que era una niña alegre. Ojalá que esta niña, que vivió 16 años, con toda esta mierda que hemos hablado nosotros, de vida que tuvo, haya tenido algún rayito de felicidad en algún momento. Porque es el consuelo que uno le queda a veces cuando está pasando por las malas, uno dice, chuta, ahora vienen las buenas, en algún momento vienen las buenas. Bueno, esta niña no tuvo las buenas, no tuvo la posibilidad de tener las buenas. Bueno, hay que hacer una
Bueno,
revisión ahí.
vivir en penumbra de repente te da la posibilidad de que cualquier rayito de luz signifique una diferencia en tu vida. Oye, ahora que dijiste eso, Nico, me acordé de una serie que ahora le echo un ojito así de repente cuando puedo. Anne con E en
Yo
Netflix.
la recomendé como en el
Sí.
capítulo 3.
Ahí muestra eso mismo, po. La sensación después de una vida de mierda,
Ah, sí.
cualquier cosa especial, que te llegue el viento mirando el mar o cualquier cosa así, era sinónimo de ponerse a llorar para ella, bo. Era emoción
Ah,
pura,
verdad,
era
sí.
sensación de
Sí.
felicidad, bo. De repente esas cosas
Sí.
uno no se da cuenta.
Y
Acuérdense,
aparte
chiquillos, cuando salgan
tampoco.
de esta cuarentena, poner las patitas en el agua y en la arena, que les moje el mar, y acuérdense esto, de esto mismo, de la
Sí.
felicidad que es habérselo perdido tanto tiempo. O sea,
Sí,
haberlo tenido ahora y después de perderse tanto tiempo.
y lo que yo decía, por ejemplo, no jugar a la madre o no jugar la vida que llevar, en realidad es porque de repente es muy difícil romper el círculo y tener como esa capacidad, no sé, de resiliencia, de decir voy a sacar lo mejor de lo peor y voy a salir adelante, porque finalmente vivir en una familia donde te dicen que hay que estudiar y la universidad es un privilegio que no todo el mundo tiene. Hay familias que ni siquiera se pasa por la mente la universidad, hay familias que solamente sobreviven. Entonces, es un tema más social, ¿cachai? Como que tiene que ser un cambio social gigante, pero desde la cuna para pa adelante, ¿cachai? Con oportunidades, no sé, pero bueno.
Al final yo me quedo con la imagen de toda la gente, los vecinos que salieron a marchar y que salieron a despedirla con vela y con cántico y todo, que fue bonito. Al final te das cuenta que es la gente la que está generando el cambio, no son las instituciones, no es la fiscal esta que está obsesionada con dejar libre a tipos que no pueden estar libres. Oye, la otra noticia, para que salgamos un poco de este hecho lamentable que nos dejó a todos súper conmocionados, es el tema del servicio puesto interno. Ustedes solicitaron, hicieron la solicitud ya de ese... La gente sabe ya de qué se trata. Mucha gente ya lo solicitó.
El
Si
bono
tú
de las
tenías
500. ¿500 lucas?
alguna venta en Lucas, ¿qué pasó ahí, man? ¿Qué está pasando con el servicio
Hoy
puesto
tiene más
interno?
letra chica
Oye,
Que
si
la
lo que pasa es que,
FP.
mira, hubo al principio cuando se inició como el trámite, se abrieron el portal web y todo para iniciar tu trámite, la gente que recibía estaba haciendo uso de su seguro de cesantía, o sea, usando su propio dinero. Cuando les preguntaron en julio si están recibiendo ingresos, ellos pusieron que no, porque efectivamente no están recibiendo ingresos, sino que están usando su propio dinero para sobrevivir. Entonces toda esa gente, que fue mucha gente, pusieron cero y se adjudicaron el bono de las 500 lucas. Después el gobierno salió a aclarar de que no, que la gente que recibía, que estaba haciendo uso de su seguro de cesantía tenía que poner ese monto porque eso se consideraba un ingreso. Aunque fuera tuyo, igual era un ingreso. Entonces toda esa gente va a tener que devolver la plata ahora. Y hay una campaña como de terror, prácticamente, así como devuelve la plata, te va a ir preso, ajuste, reajuste. Y hay gente que dice, ¿por qué la voy a devolver? Pues si fue un error de ellos, ¿por qué si es mi plata? Y así, se armó una polémica gigante. Y ahí uno se pregunta, ¿cómo es posible que no puedan hacer una cuestión bien hecha donde tienen todos tus datos del Servicio de Impuesto Interno? Oye, no, pero supuestamente no se les escapa a ninguno, ¿cachai? Y
Claro.
ahora
Es
vienen
como
como
que
que
te
se
preguntan así
equivocaron con las
como,
500 lucas.
a ver, dime, a ver, yo sé, pero tú dime cuánto ganaste, a ver, dime, ya
Claro,
yo voy a
qué
adivinar.
tontera.
Sí, bo.
Una
Es
tontera
como
horrible.
un
De
juego
hecho,
la wea.
arreglaron
Juegan
ese
con
problema
fuego,
y
sí, bo.
sí, ahora el monto aparece, pero estuvo la página caída 2 días, pero en la misma marcha lo están arreglando, ¿cachai? Es vergonzoso, igual como no se preparan antes, y supuestamente esa era una ayuda que si no se hubiese aprobado el 10% hubiese sido la única ayuda, y
Sí, bo.
finalmente funcionó como las pelotas, pues.
Muchos lo
Bueno,
hicieron
ahora
por
la
el
gente.
celular y en el celular tampoco aparecía la opción, después de cuando da la posibilidad de poner un monto, no aparecía la
Claro.
opción en el celular, porque lo modificaron solamente para la web normal de un computador.
Claro, y si
Sí.
tú le ponías siguiente, tampoco te podías devolver en la página. No, 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 no existía la opción de
Claro.
devolverse, entonces jodiste, te adjudicaste al cliente Luca y no podías hacer nada.
Claro.
El ministro de Interior dijo por qué le preguntaban por qué creían que había resultado tan mal. Y decía, bueno, el error fue que nosotros confiamos en la buena fe de la gente. O sea, bueno, a ver,
Qué
una política
tontera.
no tiene que ver con la fe, tiene que ver con que hagáis bien la pega. ¿Por qué tiene que
Eso.
ver la fe y la bondad de las personas? Yo creo que, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Ojalá la gente haya solicitado, haya hecho la solicitud. Los que no, bueno, obviamente no todos accedieron. y veamos lo que va a hacer el servicio de impuestos internos, porque para cobrar, en abril del próximo año, van a ser capos, van a tener el mejor sistema del mundo. Pero cuando tienen que pasar plata, parece que no nos funciona igual.
Ahí está la falencia. Bueno, la gente decía, bueno, no paguemos nada y nos vamos toda una clase de ética.
Claro,
sí, es
Porque son
verdad.
expertos. Sí, yo corté
Corresponde,
toda la
pues,
razón.
bueno. Sí, sería bueno. Con esa misma
Oye,
plata, a ver si alcanza.
por supuesto. ¿Usted sabía que el Chavo del 8 ya hace sí, bueno, todos hemos crecido con el Chavo del 8 y todos le tenemos harto cariño al personaje, pero el Chavo del 8 desde ya, desde este año, sale del aire y deja de emitirse después de varios años de
50,
emisión
creo que son.
continua
Pozora. Pozora.
por un problema en un contrato con Televisa. Así que se despide la gente del Chavo. La única
Oh.
conexión que yo con mi señora, yo le preguntaba, ¿usted allá da el Chavo del 8? Sí. De repente di cuenta que una de las pocas conexiones que uno tiene con los otros países es el Chavo del 8,
El chavo.
efectivamente. El humor
Sí.
universal del Chavo del 8, simple y universal del Chavo del 8. Se deja de emitir
Godínez.
cero Godínez.
Godínez, mi
Lo
personaje
recomiendo.
favorito.
Lo recomiendo ver al Chavo del 8 en portugués. Se van a cagar de la risa.
¿En portugués?
Ah,
Sí.
buena.
Por favor,
Traducido.
por favor. Sí, para Brasil. En Brasil lo ponían mucho. Yo me tocó ir a una vez a Brasil y era chistoso verlo en la tele. Lo daban en la tele, pues, la tele nacional de Brasil.
Oye, pero la versión que nosotros vimos del Chavo del 8 que llegó acá en Chile era una versión mejorada de lo que pasó al comienzo. Hace un tiempo atrás comenzaron a salir en YouTube los primeros programas del Chavo del 8, y esos programas estaban llenos de golpes, de sangre, de insultos que fueron depurando con el tiempo. Son programas bien cuáticos. Búsquenlo en YouTube porque están y van a ver al Chavo del 8 sangrando porque el señor Barriga le dio un martillazo en la cabeza. Ojo, porque es real. Lo van a buscar y se van
Ah,
a
qué
salir con dolor.
buena.
Sí.
Oh,
Oye, el
bueno, ya.
chavito es demasiado bueno y me gusta porque es como, como envidiosos, ¿cachai? Son conflictivos, se pelean, después
Niños,
se
po. Son
abuenan,
niños.
sí, pues de todo, pero muy real, así como la misma vecindad, discriminadores, los weones.
¿Ustedes se acuerdan por qué era Chavo del 8?
Sí, po.
¿Por qué?
El
Es bueno,
chavo
porque
del chavo de
hay
niño,
hartos
chavo de
mitos,
niño, eso es
sí, de
fácil.
niño. Pero
¿Pero por
del
qué
8,
del
porque
8?
supuestamente vivía como en el departamento 8, eso es lo que yo escuché. Pero
No, si
finalmente
vivía en el
nunca
barril,
mostraron su.
po.
No, pero eso era como la historia principal. Es que hay hartos mitos del Chavo del 8, cosas que
Porque
nunca tuvieron
Chavo del
respuesta.
8 también era porque tenía 8 años. Era un niño de 8.
Ah, ya
Ah,
puede
claro.
ser.
¿Pero alguno de ustedes
Sí.
en algún momento pensaron, antes cuando éramos chicos, de que Chavo era como un nombre?
No,
¿O
yo
siempre
no.
pensaron que era Chavo porque era niño? De nuevo
No,
yo,
yo.
de nuevo, que era en
O sea,
evidencia
para mí
un
el Chavo era, él era el Chavo. El Chavo era su nombre.
Digo,
Claro. Pero
claro.
de él, pues, de él nomás, pues. De él
Pero
como
mis hijos han visto
personaje.
el Chavo del 8 y son chicos y les gusta el Chavo del 8. Es como mamá, él es niño adulto, no es niño. Y les voy explicando y como que se ríen con las cosas que pasan porque son muy inocentes.
Oye.
Más encima, el director, o sea, el creador, el chavito, toda la cuestión, pues, seco, la cagó el gallo. Y cuando empezó a reunir los personajes, él quería que la Chilindrina, ¿cómo se llama la actriz? No me acuerdo. ¿La de las nieves? ¿Algo así?
Sí, María
Ella quisiera
Tabanera.
el papel. Ya, ella tenía que ser el personaje de la Chilindrina y se lo ofreció varias veces y ella le decía que no, porque ella era una actriz como muy profesional y no hacía papeles como de niña y eso lo encontraba muy como muy baj una bajeza más o menos, ¿cachai? Como que ella hacía personaje profundo. Pero el chavito dijo, no puede ser que no lo haga porque yo la necesito a ella. Entonces fue un día y le dijo, bueno, igual me desilusioné de ti porque que eres una mala actriz. Y ella le dice, ¿por qué? Porque una buena actriz aceptaría todos los tipos de retos y retos que no ha hecho to en toda su vida. Y ahí ella dijo así como, no, pues no puede ser, yo voy a hacer la Chilindrina y ahí aceptó el papel. Como que psicológicamente
Ah,
le buscó
le
la...
dio vuelta a la
¿Usted
psique.
sabía que la mujer que hacía a la bruja del 71, no recuerdo el nombre en este momento, ella era española, no es mexicana? Ustedes saben que el acento es medio raro de ella porque es española. Y ella llegó a México arrancando de la Guerra Civil Española. Llegó arrancando,
En su
llegó como
escoba,
refugiada
llegó
en
volando
su
en su guapa.
escoba. Y muy
Muy
guapa cuando
guapa, era
llegó.
muy. Sí,
La
muy joven.
otra particularidad que tenía esta serie es que ustedes se acuerdan cómo criaban a los hijos. ¿Había alguna pareja que tuviera hijos? Todos eran padres solteros y madres solteras.
Sí, vos.
Ah, ¿verdad?
Sí, vos
¿Por
habían
qué?
muerto, habían enviudado, enviudado.
Sí, rarísimo. Bueno, el chavo nos deja varias pelitas. Yo
No,
creo
vos,
que vamos a hablar.
porque el ñoño tenía papá y mamá, ¿no?
No salieron, nunca la mamá
No,
salió.
nunca la mamá.
Nunca
El señor
salió, pero
Barriga.
tenía papá y mamá, pues.
Existía, pero nunca estuvo
Sí,
en
pues,
el programa.
vivieron en la
Puros padres.
casa, pues.
Exacto.
Sí.
El ñoño. Oye, vamos despidiendo el segmento. y nos vemos a la vuelta, vamos con un temita y a la vuelta con, vamos cerrando con la verdad empírica. Espero que les haya gustado. Vamos con un temita y a la vuelta seguimos. ¿Ya? Ya, chao chicos.
Chao Nico Godínez.
Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
Tercer segmento, que es el segmento de nuestra verdad empírica, acabamos de escuchar el tema de los caminos de la vida de Vicentico, porque en realidad es como bien reflexivo y a veces los caminos de la vida no son lo que nos esperábamos y la vida nos da sorpresas. Bueno, ya, en este tercer segmento vamos a hablar un poquito de las redes sociales, de las encuestas que hicimos en la semana y las cosas que comentó la gente. Hicimos dos preguntas, bueno, con el tema del jugador de fútbol, del Colo Colo, que todos saben que tiene como una demanda, una denuncia por violencia intrafamiliar y además, bueno, debe el 10% al hijo. Claro. Creo que era medio psicópata, como que era celópata, encerrada la mina, las tenía todas el gallo. Y ahí uno se pregunta, bueno, hay varias preguntas, pero uno dice, esta gente, no sé, un hombre que tenga ese tipo de, o una persona, mujer, ese puntuario, ¿no se lo exige en el momento de entrar a un trabajo? Que el fútbol se... Es raro igual que no te lo pidan, o lo pasen por alto, o simplemente tiene que ser un buen jugador para que lo acepten. Bueno, la pregunta que hicimos fue, considerando todos los antecedentes que tiene este gallo, ¿cómo se llama, disculpen?
Leo Valencia.
Sí.
Ya, Leo Valencia. ¿Ustedes consideran que deberían eliminarlo o echarlo del club deportivo?
¿O eliminarlo?
Eliminarlo, no. Pero... Carlos del club deportivo. Y la respuesta fue prácticamente unánime. Contestaron que no, que deberían mantenerlo. Me imagino que por su nivel de jugador y qué sé yo, por su rendimiento. Y como 20 personas o más, eran como 30 personas, votaron sí, que había que sacarlo, en realidad. Había que eliminarlo. No eliminarlo, pero había que despedirlo, desvincularlo. La verdad es que igual es complejo. Ahí uno se pregunta, si era una pega normal, convencional, ¿te pedían estos antecedentes antes? ¿Debería ser requisito que una persona que tenga antecedentes de violencia no pueda? ¿O no necesariamente? ¿O depende del trabajo igual? Porque si una persona se rehabilita, o sea, nunca más tiene la oportunidad. Y bueno, hay muchas preguntas en realidad que nos hacen. ¿Le cierran las puertas para siempre?
Sí, pues, y además que fue la institución, el club donde que estuvo al tanto de la situación de violencia intrafamiliar. El club se quiso abstener de la situación y no hizo ninguna medida con el jugador. Entonces igual es particular, igual. Y aparte que el tipo debía pensión, creo que como un año de pensión, justamente no cuando quedó sin pega, sino que cuando tuvo un contrato millonario en Brasil. Entonces igual es como heavy igual el tema. Pero la gente dio ahí su veredicto. Lo que dice el Nico es verdad, porque quizás muchos lo defienden porque creen que primero es el rendimiento del futbolista y después la sanción de acuerdo a su comportamiento como ser humano, digamos, en la sociedad. Pero algunos creemos que al revés. Primero es como la persona y después el futbolista.
O sea, pero después, bueno, de los comentarios, lo que se puede haber dicho de él, se debería haber tomado una medida de inmediato para por lo menos evaluar la situación. O sea, no pueden dejar pasar un caso como ese. Estamos hablando de que, según lo que se comenta, es un posible femicida, si es que se le escapa de las manos la cosa.
Claro.
O sea, si vamos a empezar a tomar medidas en el caso a este tipo de situaciones, hay que cortarlas de raíz. Y sí, lo lamento mucho, quizá el equipo de mi corazón, pero el jugador no lo vale.
Sí.
Así que se vaya nomás.
Que se vaya, exacto. Con respecto, también hicimos una pregunta con lo que pasó con el caso de Ámbar. Si estaban de acuerdo, bueno, cuando pasó todo esto y se supo que el gallo era el asesino, si estaban de acuerdo con permitir la pena de muerte en Chile. Porque obviamente en un momento así, bueno, cuando todos sabemos que el asesino, nos dan a todos ganas de matarlo en el momento. Pero la pregunta es mucho más profunda. ¿Estás de acuerdo con que exista la pena de muerte en Chile? Y mucha gente contestó sí, pero no tanta tampoco. Hay un 80-20. De gente que no y gente que sí. Que también gente, como digo yo, en un momento como de acaloramiento, de impulsivo, pone sí, porque tiene mucha rabia contra la persona que lo hizo, pero profundamente uno lo piensa, realmente dice, estoy realmente de acuerdo, esa será la solución, como ese será realmente un castigo. Es un tema súper profundo igual y súper complejo, ¿cachai? Lo más paradójico es que mucha gente pro vida está a favor de la pena de muerte. Es raro igual, como contradictorio.
Sí. De hecho, se abolió la pena de muerte como al comienzo del año 80, de ahí, antes de eso estaba la pena de muerte. ¿Ustedes se acuerdan de los psicópatas de Valparaíso y todo eso? Los que mataron, fusilaron por temas penales. Claro, ahora después de eso se derogó y la gente parece que la echa un poquito de menos. Pero hay varias versiones, hay gente que incluso piensa que matarlo sería como darle un respiro, o sea, sería como un premio. Es complicado porque bueno, uno piensa como la reinserción y la alternativa que debe tener cualquier persona de reinsertarse en la sociedad, pero también tenéis la otra patita de que hay gente, sobre todo los que cometen delitos contra los menores, habitualmente reinciden. Entonces, ¿qué reinserción puede tener un tipo que va a reincidir seguramente y va a matar a un niño nuevamente? Es cuático. ¿Qué haces con él? ¿Lo recluís? ¿Lo dejáis encerrado para toda la vida? ¿Lo matáis? Es heavy. Hay un buen tema ahí para la mesa.
y también desconozco si existen, por ejemplo, estadísticas. No sé, en Estados Unidos está la pena de muerte existe, y eso ayuda a disminuir, o pasa algo con eso, o simplemente los matan. ¿Qué pasa con eso también? Porque puede que matemos a todo el mundo finalmente y no, eso no disminuye la cantidad de delitos. ¿Cachai? Sí. Y la idea es que la gente no delinque, o sea, es como un cambio mucho más profundo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, quizás en educación y todo. Bueno, si es psicópata, nada que hacer. Quizás pueden tener toda la oportunidad del mundo y puede ser psicópata y eso no lo va a cambiar nadie, pero si es un delincuente, por ejemplo, normal que tú cometió un asesinato.
Pero yo creo, Nico, que si tenía una sociedad más culta, más educada, con más conocimiento, de repente a esa persona que es media psicópata o que tiene alguna diferencia, es más fácil de poder aislar, controlar o manejar, pues, que se le puedan dar quizás otras posibilidades, claro, que se le pueda dar como un trato, un cuidado diferente, pues. Pero sí, eso primero tiene que existir bajo una sociedad como que lo primero lo identifique, lo aísle, lo controle, o como se pueda llamar, no sé cómo será el mejor mecanismo también.
Sí, es heavy el tema, ¿vale?
Eso
por las redes sociales. Ya. Y ahora voy a hablar sobre mi verdad empírica.
Ya, vale, eso queremos escuchar.
¡Wow! ¿Estamos cerrando entonces?
Sí, cerrando.
Sí. Se hace extenso. Pasa rápido igual. Mi verdad empírica de hoy dice, tratar de rehabilitar a un asesino psicópata es como enseñar a distinguir mejor los colores a un ciego. Es decir, según mi verdad empírica, no tendrían rehabilitación estos psicópatas, por lo tanto, todos los que hayan asesinado, así como hizo este gallo que metió a la gente en un tambor y horrible los crímenes que cometieron, no deberían ni siquiera existir como para la posibilidad de que ellos puedan ser indultados. Deberían ser casos aparte, aislados, y cumplir penas que sean como las que le dieron a este gallo, pues 20 y tantos años o perpetua, lo que sea, pero no deberían estar dentro del lote para poder pedir la libertad.
Claro.
Esa es mi verdad empírica.
Mira, bueno, yo doy mi verdad empírica porque el CEO hoy día le toca cerrar el negocio.
El boliche.
Mi verdad empírica es que el hecho de que el problema no sea tuyo no hace que no tengas que ver con él. Porque en verdad lo que nosotros vimos que pasó en Valparaíso cuando fueron a velar a la niña Ámbar, todos esos vecinos, toda esa gente, seguramente el problema no era de ellos. Uno tiende a pensar que cuando el problema es de tu familia o pasa en tu entorno, es tuyo. Y cuando no, mucha gente piensa que no hay que pescar. O sea, toda esa gente que dice, ¿para qué me voy a marchar si yo estoy bien? Bueno, el problema, cuando nosotros comenzamos a pensar que el problema, aunque no sea mío, tiene que ver conmigo, es cuando comenzamos a salir a la calle, a mover incluso el sistema judicial, como pasó con la niña, con Antonia Barr. Así que esa es mi verdad empírica. Esa es mi verdad empírica. ¿El Seba?
Bueno, sobre lo mismo, mi verdad empírica tiene que ver mucho con eso. Primero, o sea, mi verdad empírica es ley pareja no es dura. Pero hoy día todo nos está resultando dura. Así que nos está faltando emparejar. Por lo mismo nos toca a todos en el momento de tomar decisiones y ojalá se concrete al crear nuestra propia constitución, nuestra nueva constitución, podamos emparejar estas leyes y que para todos sea justa y dura. O sea, no dura, ¿verdad? Y bueno, y lo otro que quería decir era Petum Ungelein, que es estamos vivos. Que no se nos olvide nunca, todavía estamos vivos. En Mapudungun, por si acaso.
Ah, mira, buen mensaje.
Bien.
Yo quiero decir Jessica Guacalomamara, que Manuel quiere decir los quiero mucho y espero que se cuiden bastante, sobre todo en el sistema de pandemia que estamos viviendo, y ojalá que en algún momento podamos salir y encontrarnos a la calle, sobre todo en octubre cuando viene el movimiento social, y esperemos que todos comiencen a hacer su pega para que todos podamos salir felices. Eso es como más o menos
en pocas palabras
cesando, eso.
Entonces, así que hoy, te quiero decir, ¿qué PLP va para allá, para Viepen? ¡Ah! ¡Qué negocio!
¡Qué negocio!
Qué me acordé de Cristel, la canción de Cristel.
Próximo programa.
Sí. La guatita.
El próximo, nos comprometemos al próximo programa a hacerlo completo en Jerigoncio, solo para rápidos de mente. Oye,
¿te cacháis?
No, nos comenzamos.
Rápido de mente en Jerigoncio y no pude.
Claro, no va a ser perdido.
No. Tengo que aprender.
Despidiendo, yo por mi parte me despido, le doy las gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Ojalá que tengamos noticias positivas la próxima semana, por favor, para salir del hoyo. Y saludos a toda la gente, muchas gracias por escuchar. Así que me despido. Saludos.
Me despido también. Mañana tengo un día súper importante, así que si me va bien, ahí les voy a contar cómo me fue. Es un día crucial para mí, en mi vida. Mañana sábado 9 de agosto.
¿Sí?
Así que eso, buena semana para todos, que salga todo perfecto. Un beso para todos ustedes, chiquillos, su familia, sus hijos, todo, que estemos todos perfectos. Eso.
Excelente.
Respeta para que te respeten, que Dios te acompañe.
Que Dios te ampare.
Edúcate lo que más pueda.
Eso.
En la Constitución.
Bueno, y a mí me toca cerrar, como decía el Eduardo. Primero, despedirme de todos, darle las gracias al chiquillo, buena onda, lo pasé muy bien, buen programa. Me reí y sufrí, reclamé harto, así que, ¿por qué no? El tema con el que vamos a cerrar este programa, estaba en la duda porque en realidad hay muchos temas que me gustaría poner, pero creo que con el que me gustaría cerrar es el derecho de vivir, pero el que se canta ahí con un menjunje de artistas chilenos, más moderno, el mismo de tema de Víctor, pero con voces nuevas. Así que espero que les guste, escúchenlo, es un lindo tema, tiene mucha historia, y como dirían por ahí, Manuía Pacapaca y Orana, PG Coe. Buenas noches.
Eso. Chao, chicos.
Se le mama a la mama. Se otra, pero ahí se los cuento. Saludos.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
En conciencia y unidad.
Canción es fuerte.